En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal están? Un viernes más comienza El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso.
Pero tú me has querido asociar por amor a tu labor.
Y hace casi dos meses celebrábamos en la Catedral de Santander un acontecimiento muy importante para nuestra diócesis, la ordenación de cuatro diáconos, tres de ellos transitorios, que pues caminan hacia el sacerdocio, y uno permanente. Al permanente ya tuvimos la ocasión de entrevistarle justamente a las puertas de terminar esa celebración de la ordenación. Fue un jueves, así que le tuvimos en El Espejo al día siguiente. Pero hoy, ya pasados dos meses, que parece bueno, pues que también va a dar tiempo pues también a realizar por distintos sacramentos, le ha dado tiempo a celebrarlos, ¿no? Y demás, pues tenemos en nuestro estudio a Ramón Gómez Ruiz. Él es un seminarista de los que empezó en el seminario menor. Ya también tendremos ahora ocasión para hablar de alguna cosa de estas, pero sobre todo nos interesa saber y acercarnos a cómo está viviendo este comienzo en el ministerio diaconal de momento. Buenas tardes, Ramón.
Pues buenas tardes y gracias por la invitación.
Bueno, Ramón, estamos hoy el Día del Carmen, que es un día también señalado, tú que eres muy devoto de la Virgen del Carmen también, pero ¿cómo han sido estos dos meses? Aunque estáis todavía pues dentro del periodo, digamos, hasta el sacerdocio, pues dentro de que ya habéis terminado la formación, ¿no? ¿Cómo han sido estos dos meses de diaconado?
Pues quizá los primeros días de diaconado no han sido muy distintos a la realidad anterior, porque pasada la ordenación, nos metimos de lleno en los exámenes, el examen de bachiller en teología. Entonces, como que haya habido un periodo de 15-20 días que no ha habido grandes cambios, salvo que al que le tocaba en el seminario, pues se revestía como diácono para ejercer el ministerio en la celebración de la misa. Pero una vez ya fuera del seminario, pues sí que es verdad que me ha ido tocando ir acostumbrándome a ciertas cosas, pues a las intervenciones del diácono en la liturgia, a llevar la estola, que a veces estorba porque no estás acostumbrado y haces así, se te va, se te mueve, y nada, empezar a administrar los primeros sacramentos. He hecho ya dos bautizos, tengo alguna boda por ahí pendiente, algún bautizo más pendiente, entonces bueno, pues aprendiendo también a predicar, a tener fluidez a la hora de hablar y bueno, pues asumiendo una serie de realidades.
El diácono, ya tuvimos ocasión también con Luis de hablarlo, diácono es servidor, ¿no? El diácono sirve. ¿En qué aspectos, digamos, quien nos escuche hoy, pues podría decir, bueno, el diácono, su función, aparte de la liturgia, ¿no? Que proclama el evangelio, invita a la paz y también a que cada uno vaya a su hogar, ¿no? Vuelva a su hogar y sirva al altar. ¿Pero qué otras cosas hace el diácono?
Pues fundamentalmente su servicio es el de la caridad en sentido estricto, la atención a los pobres y a las necesidades de la Iglesia. Es verdad que en las circunstancias actuales a mí no me ha tocado mucho sumergirme en este campo, pero andamos estudiando por ahí alguna historia para poder entrar.
También una de las realidades que le toca vivir al diácono es también el tener también no solamente cercanía con los pobres, ¿no? Como decías, sino también pues más cercanía con Dios, ¿no? Al final, cuando uno se ordena, una de las cosas que promete, ¿no? Pues también es la oración, más asiduo y constante, ¿no? Por el pueblo. Es verdad que todavía no tienes un pueblo encomendado, pero bueno, está sirviendo también en una parroquia aquí, ¿no? En la ciudad, ¿no?
Yo los dos últimos años de seminario he estado trabajando en la parroquia de Cueto, es donde se me envió desde el seminario, y mientras no tenga otro destino, pues yo sigo vinculado con ella, porque es una parroquia pues de Santander, que bueno, Cueto lo conoce prácticamente todo el mundo. Y es una parroquia en la que yo me he sentido muy cómodo. Es una parroquia curiosa y peculiar, porque pese a que Santander sigue teniendo una fuerte identidad de pueblo, y es una parroquia con un amplio movimiento social también, y vinculado a Caritas Parroquial y a diferentes realidades sociales de la parroquia. Entonces, pues aunque no tengo pueblo propiamente dicho, pues cuando rezo por el pueblo, fundamentalmente me acuerdo de los cuetanos, y bueno, pues también de todas aquellas personas que están presentes en mi vida de un modo especial. Y las tengo siempre presentes en la oración.
También cuando, digamos, cuando celebra, ¿no?, esa ordenación, ¿no?, cuando se ordena, ¿no?, tras tantos años en el seminario, ¿no?, no sé, me imagino que la emoción sentida, ¿no?, pues en ese momento, ¿no?, igual a lo mejor fue diferente, ¿no?, a la de tus otros compañeros que, bueno, entraron ya más mayores, no han estado tanto tiempo en el seminario, ¿no?, pero de algún modo entre el clero, ¿no?, estábamos ya todos diciendo, a ver cuándo se ordena Ramón, porque ya eras como un objeto más dentro de la casa, ¿eh?, del seminario, ahí, a ver, pues ahí está la entrada, está el buen pastor, no sé qué tal, y Ramón, ¿no? Entonces, ¿cómo viviste también ese momento de la ordenación después, ya digo, de tantos años también en el seminario, ¿no? Te imagino que te habrán servido también de experiencia, de escuela para ese día vivido, ¿no?
Pues quizá el sentimiento que primó fue el principio del fin. Porque es verdad que después de tantos años en el seminario, porque bueno, en mi caso, como has dicho antes, estuve en el seminario menor, pues han sido muchos años de vivencia y convivencia en Corbán, y sí que había por un sentido la necesidad de salir ya, ¿no?, de volar, de ejercer aquello para lo que te has preparado. Entonces, en ese sentido, la ordenación fue el principio del fin de la etapa del seminario, obviamente. Uh-huh. Pero también es verdad que ahí hay una especie como de conjunción de sentimientos encontrados, pues... Aunque tienes ganas de salir, te da respeto, tienes pues como esa prudencia muy marcada donde pues lo haré bien, lo haré mal, molestaré a la gente o les haré daño o realmente seré un instrumento a su servicio. Entonces pues es como una suma de sentimientos encontrados y bueno, pues ahora hay que resituarlo todo. Yo lo viví desde aquella experiencia. También es verdad que ese día entre los nervios, que te viene la familia, que hay que prepararse, que te estás poniendo el alzacuellos para ir a la catedral y que no aciertas a meterle en la camisa. Pues son muchas cosas que con el tiempo, conforme van pasando las semanas y los días, como que vas aterrizando un poco lo que significó aquel paso.
Estamos hablando de... Antes has comentado que has bautizado a dos niños, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo se llamaban los niños?
Pues el primero, Pablo, ese fue un bautizo inesperado, porque yo llegué a Cueto a la parroquia y vi que la sacristana había preparado el ritual, la vela para el encender del cirio, el crisma, y dije, ¿hay bautizos? Me dice, sí, yo trae el ritual porque me da que me va a tocar a mí, por no ir y estar allí pasando las páginas, y bueno, pues me tocó bautizar a aquel niño que se llamaba Pablo, además, justo 2 días antes de la fiesta de la parroquia, que es San Pablo, precisamente, y después he bautizado el otro día en Rozas de Soba, porque mis padres son del Valle de Soba, pues bauticé a un niño que se llama Rodrigo. Cosas anecdóticas de los pueblos, es el bisnieto de un primo segundo del padre de mi padre, mi abuelo paterno. Entonces, pues esto en los pueblos está
familia
como...
Familia de familia de familia. ¿Eh?
Sí, que parentesco ya con el niño ninguno, pero sí. Que la gente dice, ¡ay, que le ha bautizado el nieto de...! Entonces, bueno, y tengo ya también otros 2 bautizos pendientes en el pueblo, de 2 primos, de Iker y Coldo. Y ya estuve el otro día con los padres preparando el bautizo. Y bueno, bautizos no he tenido más. He tenido esos 2 y estos 2 en...
Mira, yo te pregunto esto porque a veces es una de las cosas que más uno recuerda, ¿no? Cuando, pues la primera boda, el primer bautismo, porque siempre alguna pata se mete. Alguna pata se mete en algo que dices tú, ay, esto no era así. Bueno, da igual, nadie se va a enterar, ¿no? Nadie se va a dar cuenta, ¿no?
Yo en el primer bautizo no me pasó porque tuve la suerte. El bautizo era dentro de la misa.
Ah, claro.
Entonces yo tenía... al párroco al lado a domingo con el ritual diciéndome lo que tenía que ir diciendo, entonces bueno, pues salvamos el expediente, pero en el bautizo el otro día en el pueblo sí que alguna historia he liado, pero bueno, queda como anécdota.
Eso es, no pasa nada, si se hace antes una cosa otra después, al final Dios nos va a enfadar, ¿no?
Lo esencial está hecho.
Bueno. Y también, Ramón, aquí que le veis es muy joven, bueno, le oís, es muy joven, tiene 24 años, pero una de sus virtudes o de sus hobbies es la lectura. Entonces yo a mí me gustaría, estamos en un tiempo ya de verano, en el que la gente pues se toma las cosas con mucha más tranquilidad y filosofía pues para poder leer algo y demás, ¿no? Y a mí me gustaría pues aprovechar que estás aquí para que nos recomendases algo, una lectura que tú creas que bueno, pues que es interesante, y que ha podido servir, ¿eh?
Pues a mí una lectura que me regaló hace tiempo un sacerdote de la diócesis que me hizo mucho, mucho bien y que he leído varias veces y que he regalado muchas, es El regreso del hijo pródigo de Henry Nouwen, que era un cura holandés afincado en Estados Unidos, en el que él hace una contemplación del cuadro, del famoso cuadro del regreso del hijo pródigo de Rembrandt, donde él va estudiando los personajes del pasaje evangélico y cómo al final él trata de buscar que lleguemos a identificarnos con los 3 protagonistas, con el hijo que vuelve, con el hijo que está y con el padre. Y yo reconozco que a mí es un libro que me ha hecho mucho bien. Ahora mismo también ando leyendo Rebelión en la granja, que me lo han regalado hace poco con motivo de la ordenación, un regalo muy pío, nótese la ironía, pero me parece que es un libro que, pese a que es una fábula narrativa, pues va describiendo muy bien ciertos elementos que estamos viviendo nosotros ahora en la sociedad. Yo, esas son las dos recomendaciones, el del Regreso del Hijo Pródigo, porque es un libro que he leído muchas veces y que he regalado muchas, y el de Rebelión en la Granja, porque es el que estoy leyendo ahora mismo, lo empecé antes de ayer.
Mira que bien, encima Rebelión en la Granja es una hasta... O sea, como que tiene gancho, ¿no? El título, seguramente que alguno dirá, mira, esto me suena de una película de hace un tiempo, sí. Pero seguramente que...
Mejor
que
el
como,
libro.
Que como libro mejor, ¿no? Bueno, Ramón, te agradecemos el que hayas venido, y una de las cosas también que creo que todos los que, pues, durante este espejo, ¿no?, están escuchando, que van a hacer, seguro, es rezar, ¿eh? Ahora que nos hemos acercado un poco más, pues, a este comienzo de tu ministerio, de tu ordenación y demás, pues una de las cosas que también me imagino que es buena, es bueno pedir, ¿no?, es que recen por vosotros para que, bueno, pues el día de la ordenación sacerdotal, que también lo avisaremos desde aquí cuando sepamos, ¿no?, cuando nos den la noticia, nosotros haremos de portavoz de la noticia, ¿eh?, y aquí también diremos a ver pues cuándo va a ser vuestra ordenación. Esperemos que sea sin tanta medida de anti-COVID, ¿no?, que podamos ya haber salvado, a ver si es verdad, ¿no?, y que no sea dentro de mucho, pero que podamos también pues volver a completar los aforos como antiguamente, ¿no? Ahora estamos un poco
a medio gas,
¿no? Y bueno, pues Ramón, que ya digo que esta es tu casa y que aquí te recibimos, ¿eh?, para que otra vez vuelvas a hablarnos, no ya de tu ministerio diaconal, sino del presbiteral, ¿eh?
Pues que, agradecido.
Que cuando te den las primeras parroquias, esas también son las primeras novias, ¿eh? Así que nada, muchas gracias por venir.
A vosotros por la invitación.
Hola amigos, la mujer es la gran perjudicada en la inmensa mayoría de las escenas pornográficas. Se le usa, se abusa, se le somete, se le agrede, se le insulta y a veces también se le suministra drogas para poder seguir rodando esas escenas. El varón, en la inmensa mayoría de las escenas, es el que dirige toda la acción o sobre el que se realizan las atenciones que hace su compañera. El estímulo supernormal que muestra, ya sabemos que no es real, que siempre va a ser repetitivo y únicamente genital. Así ni se ama, ni se aprende lo que es el amor, ni tan siquiera lo que es el sexo. Y con esto están creciendo y deformándose nuestros chavales. Atención, padres. Se pasa muy fácilmente de la afición a la adicción. Hay una serie de gatillos o de desencadenantes de la acción del consumo. Puede ser el aburrimiento, la soledad, el miedo, el enfado, el estrés, cansancio, curiosidad, una canción, una imagen, un anuncio, una película. Según los estudios, se dice que hay diferentes perfiles de consumo. El primero es el recreacional, que es ocasional, curiosidad, no intenta evitarlo y busca una satisfacción sexual. Puede ser con o sin autoestimulación de sus genitales. En segundo lugar está el aprendido. Este aumenta la frecuencia del consumo. Comienza siempre con una especie de ritual, es decir, que prepara siempre la misma forma antes de comenzar a consumir. Siente malestar si no consume. Hay unas situaciones desencadenantes, lo que hemos llamado los gatillos, y es más frecuente que se autoestimulen sus genitales. En tercer lugar está el impulsivo, consumo impulsivo, es decir, no lo planifica, no lo prepara con antelación. Entra en una especie de bucle, frustración, ansiedad, se calma, consume de nuevo. No tiene en cuenta las consecuencias a nivel personal, familiar, social, laboral, siempre con autoestimulación en sus propios genitales. Tiene una gran sensación de culpa y muchas veces se da asociado a otras especies de patologías. En cuarto lugar está el compulsivo. Es un trastorno obsesivo-compulsivo de contenido sexual, sobre todo en pensamientos. La ansiedad que lleva a la compulsión, siempre con autoestimulación en sus propios genitales. Usa la pornografía para calmarse y se crea mucho estrés. Evita la sexualidad en una pareja real y tiene una menor satisfacción sexual en la vida real. Y en quinto lugar está el adictivo, que tiene una pérdida de control y un gasto de dinero. Siente un gran malestar si no puede consumir. Aumenta la frecuencia, aumenta la intensidad de las imágenes y entra en riesgo de que le pillen, en riesgo de que le despidan, entra en mentiras, siempre con autoestimulación en sus propios genitales y interfiere en su vida personal, social, familiar, laboral. Estos perfiles de consumidores se pueden ver invadidos muchas veces por otras circunstancias, por otras patologías, por trastornos o disfunciones, que es un dato muy importante a la hora de abordar el tratamiento de la persona y el acompañamiento. Conocer esto debe ser un farolillo en la oscuridad que nos pone en marcha. Actuar, acompañar, no juzgar, pero tampoco vivir en la ceguera. No es pensar mal de nuestro hijo, que mañana será un adulto, un novio y una esposa o un esposo. Se puede pasar de un perfil de usuario al siguiente con mucha facilidad. Es decir, de lo que acabamos de relatar, del recreacional, se puede pasar al aprendido, al impulsivo, al compulsivo o al adictivo con mucha facilidad. Y por último, comentarte que esta patología ya se incluye en el manual DSM-5 de desórdenes mentales de la Sociedad Americana de Psiquiatría. Bueno, espero que te vayan interesando estas pequeñas sesiones. Ánimo y hasta la próxima.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nos acercamos un viernes más a nuestra librería diocesana. Allí nos está esperando al otro lado del teléfono Ricardo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes, audiencia de la COPE, del Espejo de la Iglesia. Buenas tardes y además feliz día de Nuestra Señora del Carmen. Hoy, 16 de julio, pues una fecha muy especial en nuestra diócesis y en nuestro entorno, porque efectivamente hoy celebramos, más que de costumbre, más que todos los días, de la festividad de nuestra Estrella de los Mares. Es también recordaros que, de hecho lo ponemos en la promo de hoy, que en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral, tenéis todo tipo de detalles, de recuerdos y también de regalos para hacer y festejar este gran día, que ya los conocéis, es decir, nuestras figuritas de Nuestra Señora, nuestras tarjetas con medalla, rosarios, bueno, todo lo que conocéis de vuestra librería y que no necesariamente lo tenéis que regalar hoy. Siempre es Nuestra Señora del Carmen nuestra patrona todo el año, pero bueno, hoy la recordamos de forma particular, como corresponde. También contaros que en la librería, y haciéndome eco del boletín pasado, pues ya tenemos el libro que va a ser para la lectura creyente y orante de este año. Por las razones que ya todos conocemos, pues son unas jornadas especiales, pero ya contamos con la bibliografía, es decir, con el libro oficial, y como no podía ser de otra manera, sigue siendo de nuestra querida editorial Verbo Divino. Y el libro, así como el leitmotiv de estas jornadas, se llama Cantamos para ti, Señor. Y es un título muy particular porque hace referencia a los salmos. Es decir, son los encuentros bíblicos desde la lectio divina con el libro, es decir, realzando el libro de los salmos. También en el boletín de la semana pasada, pues nos hacíamos eco de una bibliografía, podríamos decir, complementaria a este libro oficial de la lectura creyente. Y así, por ejemplo, os remitíamos a el libro de Orar con los Salmos de don José Romar Flecha, para orar con los salmos. Y también ofertábamos pues dos librines más, uno de la Casa PPC, que son Salmos para tiempos recios, y si queréis algo más la línea de la reflexión y la contemplación poética, pues tenemos efectivamente la Poesía de Dios, que es el gran Moreno de Buenafuente. Y hacíamos también una mención especial, era como una especie de libro destacado. Si hablamos de salmos, la palma se los lleva, evidentemente, Salmos y Cánticos del Breviario de Ediciones Cristiandad, basado en el gran jesuita Luis Alonso Jueckel. Muy bien, y esto es todo por hoy, y seguramente nos seguimos viendo en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. ¡Chao!
Y en este Viernes del Carmen queremos acercarles también las celebraciones que se desarrollarán, se están desarrollando, ¿no?, ya de la festividad de la Virgen del Carmen. Ya saben que desde las 6:30 de la mañana se han estado celebrando misa cada hora hasta las 12:30 en la parroquia de Santa Teresa y la Virgen del Carmen de Santander. Y que estas celebraciones se retomarán después también por la tarde, desde las 5:30 hasta las 8:30. A las 7:30 será la Eucaristía que presidirá nuestro obispo don Manuel. Y una de las actividades también que se van a desarrollar en esta tarde, a las 6, va a ser un rosario que el Ordo Virginum va a celebrar y va a retransmitir en directo. Para poderse sumar a este rezo del Santo Rosario, es bueno que entren dentro de la página web de la diócesis. Ahí tendrán, porque por YouTube va a ser mucho más complicado que puedan acceder. Entonces, a través de la página web de la diócesis tendrán ustedes el enlace para poder participar y sumarse a este rezo en este día tan señalado de la Virgen del Carmen. Ya saben que toda la información pueden consultar a nuestra página web www.diocesisantander.com. Tengan muy buena semana. Hasta el próximo viernes. Un saludo.